Muchísimas gracias, presidente. Un saludo a usted, un saludo al vicepresidente Motoa, a todos los senadores, a las senadoras presentes. Me complace muchísimo que me haya dado la oportunidad, presidente, vicepresidente y esta comisión, de volver. Habíamos tenido una primera discusión, para mí extremadamente enriquecedora, útil y constructiva, y habíamos quedado en que de cara al segundo debate, una vez surtido el primer debate, volvía a esta comisión séptima para explicarles, para contarles qué había sido modificado y en qué situación quedaban las entidades que son del interés vital de esta comisión séptima. Entonces, en línea con eso, yo he preparado una presentación donde retomo lo que habíamos dicho muy brevemente en la primera ocasión que estuvimos aquí en la comisión, y luego les muestro paso a paso qué se incorporó en el curso del primer debate. Ese primer debate se surtió ya en las comisiones económicas y en este momento están los ponentes y coordinadores trabajando muy arduamente en tener una ponencia para el segundo debate en las plenarias. Entonces voy a dividir mi presentación en una primera parte muy breve, recordando exactamente qué fue lo que hablamos la vez pasada que estuvimos acá, para luego ir al detalle de qué se modificó, por qué se modificó y entrar a las entidades de interés de esta comisión, algunas de las cuales ha mencionado usted, presidente, y otras que ha mencionado el vicepresidente, senador Motoa. Entonces, empecemos. En el primer cuadro se ve digamos, los grandes números. Simplemente para recordar, tenemos aquí una primera columna para recordar el aforo del año en curso. Luego, el proyecto inicial, tal y como lo discutimos aquí en la Comisión Séptima en su momento. Y luego, el proyecto para primer debate. ¿En qué consiste? Aquí tenemos las fuentes de recursos y la última parte del cuadro les muestra a ustedes qué variaciones tiene con respecto al año 2000, al año 2020. En la siguiente, la conclusión ahí pues es que el monto ya estaba definido en 313. En esta diapositiva ustedes pueden ver lo que ya habíamos visto la vez pasada. El proyecto inicial llevaba un presupuesto de 314. Reestimaciones, etcétera, modificaron muy marginalmente los números que constituyen esos 314, y ahí les muestro qué se modificó, manteniendo constante, desde luego, el monto total. En la siguiente, que es donde empezamos ya el fondo de mi presentación, tenemos entonces el aforo para el año 2020 en la primera columna. El total del proyecto inicial y lo que se surtió para se surtió para primer debate. Entonces, un poco la gran diferencia que ustedes ven ahí es que en el gasto de funcionamiento logramos identificar fuentes de ahorro por 360 mil millones de pesos, apretando un poco las clavijas y obviamente trasladando esos 360 mil millones a donde más se necesita. Por el lado de la deuda, nosotros identificamos maneras en las cuales podemos reestructurar algunas deudas, es decir, aplazar algunos pagos que se vencían en el año 2021, lograr que esa deuda se extienda un poco más. Trabajamos muy arduamente en tratar de hacer digamos, digamos, no reestructuraciones, pero sí aplazamientos de amortizaciones que teníamos tan pesadas. Muchos de ustedes lo mencionaron la vez pasada que estuvimos acá, y eso se logró del orden de los 3.3 billones de pesos. Y con esas fuentes, es decir, reduciendo al máximo que posible los gastos de funcionamiento y reprogramando la deuda que se vencía en el 2021 para ponerla más adelante cuando tengamos menos angustias. Logramos que se para el segundo debate, para las plenarias, entrara un proyecto con una inversión adicional de 3,7 billones de pesos. Es decir, cuando vine aquí a la Comisión Séptima, les había informado de que el presupuesto que entraba a primer debate era inversión de 53 billones, lo que va a entrar a plenarias en virtud de estas, de estos movimientos que se hicieron fue, es una inversión de 56,7 billones y vamos a hacer esa discusión en su momento. Total, el presupuesto tiene exactamente el mismo número, el proceso presupuestal colombiano define un monto y luego se discute la composición de ese monto y eso es lo que estamos haciendo en esta presentación. Entonces, la síntesis es que entre la primera vez que estuvimos en esta discusión en la Comisión Séptima y hoy hay una diferencia de 360 mil millones en gastos de funcionamiento, una diferencia de 3,3 billones en las amortizaciones y de deuda interna y externa que se van a suplir con emisiones nuevas de deuda que reprogramen, que redefinan la trayectoria de las amortizaciones que estamos obligados a hacer y un incremento de la inversión por 3,7 billones de pesos. Eso quiere decir que nuestro mayor esfuerzo presupuestal va a ser la inversión, que va a tener un incremento del 31% con respecto al año pasado, perdón, al año en curso, que esperamos que la inversión totalice 43 billones, vamos a pasar a 56 con un incremento importante y que enfatiza el gran esfuerzo que tenemos que hacer no solamente para el gasto requerido para la reactivación, sino para proteger los programas de inversión más importantes y que son de todo el interés de esta Comisión Séptima. En la siguiente, entonces, les voy a presentar muy brevemente todo lo que es la composición sectorial de ese total. Teníamos el presupuesto, si miran la línea de abajo, el presupuesto general de la Nación de 314 billones, lo cual implicaba un incremento con respecto al año en curso de más o menos un 19%, 19,2%, sin incluir la deuda, eso pasa de 209 billones a 238 billones, un incremento de 13%. En el proyecto que estamos presentando, el total sin deuda, como les mostraba, pasa de 238 a 241. Sectorialmente, y aquí estamos hablando del total, el incremento de 3,3 billones de pesos, que es fundamentalmente una disminución del gasto de funcionamiento y un incremento del gasto de inversión, se divide por sectores de la manera en que está consignado ahí. Ahí los números grandes son, pues obviamente, el servicio de la deuda pública disminuye en 3,3 billones y eso sirve para alimentar los procesos fundamentalmente de inversión en los sectores tal y como está descompuesto en ese cuadro. En el siguiente tenemos entonces ya no el agregado, sino el presupuesto sin deuda, sector por sector, y ustedes ven en la primera columna lo que está en curso en este año, las apropiaciones que están en curso por 209 billones. En la segunda y tercera columna, lo que se llevó como proyecto inicial, lo que se modificó a través del pliego y lo que estamos saliendo del primer debate está en la cuarta columna para finalizar el cuadro con incrementos porcentuales. Ahí están los diferentes componentes de las variaciones. Como ustedes ven ahí, hay una distribución de esos recursos lo más dispersa y lo más enfocada a las necesidades más apremiantes, como vamos a ver a continuación. En el siguiente cuadro está todo el tema del gasto de funcionamiento, donde ustedes ven la disminución de 363 mil millones que se efectuó, exactamente en qué sectores están explicados esa disminución de 363 y fundamentalmente, digamos, está una disminución importante en el sector de defensa y policía y unos incrementos en los gastos asociados a diversos sectores de la economía, del sector público, y el total es de 363 mil millones. El siguiente muestra ya no el gasto de funcionamiento, sino el gasto de inversión. Ahí lo que ven ustedes es el incremento de 3,7 billones entre el primer debate y lo que va a ir a las plenarias. y su repartición por sectores del sector público. En agricultura se incrementa 500 mil millones, por ejemplo, ambiente 340 mil millones, que incluye programas que ahorita vamos a entrar a explicar, en el sector de ciencia y tecnología y en los sectores relevantes para esta comisión, pues está todo el tema de educación que ustedes mencionaron en la primera ocasión que estuvimos acá. Eso informó muchísimo las discusiones en esas comisiones por 218 mil millones de pesos. En el sector de trabajo, 179 mil millones, que ahorita paso a explicar. En el sector de inclusión social, 470 mil millones, que ahorita paso a explicar. Y en el sector, y así sucesivamente, voy a pasar punto por punto. En el sector de cultura, 70 mil millones, y pasemos a la siguiente. Entonces, síntesis de este cuadro, se incrementa en 3.7 billones la inversión con una diseminación de esfuerzos en varios sectores críticos. Desgraciadamente, pues este es el 2021 va a ser un año de escasez, tenemos unas dificultades fiscales enormes, pero se logró hacer esos avances. Quisiera entonces pasar a los ajustes con un poquito más de detalle, ya no mirar la parte macro, sino la parte de más composición, y pasemos entonces los diferentes puntos. En el sector de planeación, para impulsar los sectores de inversión en las regiones, esto tiene un gran detalle. Pensaría que entrar en el detalle exactamente de cómo va a ser ese gasto es materia de una conversación con el director de planeación, pero de todas maneras son proyectos de impulso en inversión en las regiones, vías terciarias fundamentalmente y algunos otros componentes en materia de sistemas de servicios públicos domiciliarios. Y también tenemos que cumplir sentencias judiciales y eso es parte de lo que vamos a manejar con esos recursos. Son 600 mil millones. En el sector de agricultura se incrementa en 512 mil millones, en el sector de inclusión social en 483, el DPS 267 mil millones, eso se mencionó aquí en la comisión séptima la vez pasada, no fue ajeno, digamos, esa discusión a los debates que llevaron a esta decisión y a la búsqueda de los recursos para el DPS, impulsar esas obras de infraestructura social, el funcionamiento de la entidad para realizar las funciones relacionadas con la atención de los subsidios monetarios no condicionados. Como ustedes han visto, pues el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por implementar redes de protección social nuevas, además de fortalecer las redes de protección social tradicionales en el país a través del ingreso solidario y a través de un fortalecimiento de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y demás programas ya tradicionales. El ICBF, el senador Motoa lo mencionó, se le incrementa el presupuesto en 216 mil, justamente la preocupación del senador Motoa y algunos otros senadores y senadoras que usaron la palabra la vez pasada aquí en la comisión para el proyecto de protección de niños, niñas y adolescentes por esos 216 mil. Sigamos. En el sector de ambiente y desarrollo sostenible, el programa de los 180 millones de árboles que tenemos como meta para el 2022, el FONAM y el Fondo de Compensación Ambiental. El sector de vivienda, ciudad y territorio, las obras de acueducto y alcantarillado, con enormes beneficios sociales, no habíamos logrado encontrar la plata, encontramos la manera de hacerlo y tenemos 300 mil millones adicionales para esos programas socialmente tan importantes. En el sector de deporte, 300 mil millones. Esta es una gran preocupación del presidente Ritter y de muchos otros senadores y senadoras que usaron la palabra la vez pasada. Se logró llegar esos recursos por los 300 mil millones para apoyar la infraestructura deportiva a lo largo y ancho de nuestro país. Sigamos. En el sector de presidencia se agregan 269 mil millones de pesos de funcionamiento para la Unidad Nacional de Atención del Riesgo de Desastres. Tenemos, además de la calamidad del COVID, tenemos una serie de emergencias que, En el día de ayer justamente les informo que tuvimos que hacer uso de 20 mil millones de pesos del Fondo Interministerial para atender diferentes desastres, y vemos que es mejor equiparnos para el año entrante con esos 234 mil millones de pesos y los 35 mil millones para atender la estrategia de comunicaciones del gobierno y la Consejería de la Mujer, que estaba muy desfinanciada y que fue tema de bastantes críticas en las comisiones económicas, la precariedad, digamos, de esos recursos para la consejería. Y la inversión, que van 18 mil millones a la Agencia de Cooperación, 10 mil millones a los proyectos de mejoramiento de acceso de los jóvenes, el ejercicio pleno. Eso es el plan, el componente indígena y el programa Sacúdete. El programa Sacúdete está ligado a presidencia y se aumenta en esos 10 mil millones la suma de esos proyectos. Y otros recursos para la agencia inmobiliaria Virgilio Barco, que también ha llegado a la presidencia de la República para renovación urbana. Tenemos los proyectos en Bogotá muy importantes para la recuperación que se deben iniciar próximamente, y necesitaba esos recursos para acelerar los procesos de adelantar el proyecto Ministerios, que es ahí muy cerca del Congreso de la República. Tal vez ustedes han visto esos lotes, ya están habilitados finalmente, y el proyecto del CAN, los dos proyectos prioritarios para la reactivación, y esos son los recursos que se necesitan. Sigamos. En el sector transporte se lograron 248 vías secundarias, es lo principal, y también el componente de vías terciarias, las transferencias a Cor Magdalena. Ustedes conocen, muchos de ustedes conocen esa problemática, los programas de inversiones en el Ministerio de Transporte y la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte se va a lanzar finalmente en un viejo anhelo que teníamos en el país desde la misma Comisión de Infraestructura, y se logra que de cara al incremento que vamos a tener en esas inversiones, pues que tengamos una planeación más técnica. En el sector de minas y energía, básicamente se adicionaron recursos para el servicio geológico, que era una falencia que fue muy comentada en esas comisiones, los recursos del FOES para los subsidios de energía en las zonas de difícil gestión, el aumento en las asignaciones para sus subsidios de GLP, y la planta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas se hace un esfuerzo por reforzarla con el fin de mejorar y profundizar en el tema regulatorio. En el sector de educación también fue sujeto aquí de la discusión en la comisión los programas del sector educativo que se ejecutan a través del ICETEX, que como ustedes lo comentaron la vez pasada, pues había unos problemas de financiamiento y se logró mejorar esa partida, incorporar los recursos del Instituto Técnico Central por los convenios que se tienen con el Distrito de Bogotá. Sigamos. El sector de trabajo, tenemos los 164 del SENA, que también fueron comentados aquí en la Comisión Séptima, los 10 mil millones para el fortalecimiento de las entidades del sector solidario y los 6 mil millones para el programa Estado Joven. En total, 183 mil millones para esos programas vitales, sobre todo enfatizo el tema del SENA. En el sector de comunicaciones, 100 mil millones, que es la adición que se hace para el presupuesto del sector del Fondo Único TIC para reforzar los programas de transformación digital. En el contexto de esta crisis que hemos tenido, pues nos hemos dado cuenta todos los colombianos de la importancia que tienen esos proyectos, y afortunadamente logramos esos 100 mil millones adicionales. En el sector de cultura, 80 mil millones para impulsar los emprendimientos y actividades en el sector en las diferentes regiones del país, con esos 80 mil millones que también fueron discutidos aquí en la comisión. Sigamos. En el sector de salud y protección social, tenemos el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Tenemos el stock de biológicos y se allegaron 58 mil millones de pesos para esos tres temas. En los organismos de control se cubrieron algunos faltantes importantes en la Defensoría con el proyecto Fortalecimiento de la Atención y Divulgación de los Derechos Humanos y los recursos de cooperación internacional que provienen del USAID en el proyecto de prevención, atención y promoción para la garantía de derechos a la población general, líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estaban con problemas de financiamiento, se allegaron esos 53 mil millones, 50 mil millones de la Fiscalía para atender gastos de funcionamiento de adquisición de bienes y servicios que estaban desfinanciados. Sigamos. Sigamos. En el sector del Ministerio del Interior, 48 mil millones, 20 mil millones en gastos de funcionamiento y 25 mil millones para el fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas, y se adicionaron a la Unidad Nacional de Protección 3 mil millones en inversión para la implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a nivel nacional. En el sector de comercio, industria y turismo, 38 mil millones, fortalecimiento de las funciones de la Superintendencia de Sociedades en unas condiciones en las cuales, pues como es apenas obvio, la superintendencia va a recibir, está recibiendo ya una carga mucho más sustantiva de empresas que entran en dificultades y que quieren reestructuración. Para darles una idea, a la entrada de la crisis había unas 2.000 empresas que estaban en procesos de uno o de otro tipo bajo la supervisión de la superintendencia, y eso hasta finalizar el mes de junio se había incrementado en un 10%, y la superintendencia calculaba que para diciembre se va a duplicar la carga de trabajo, con el fin de que esas salidas empresariales sean rápidas, ágiles y constructivas para el futuro de la empresa y de las regiones y del país, pues se necesitaba ese fortalecimiento. Y también en temas que tienen que ver con la productividad y competitividad y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Meteorología, que también tenía un faltante importante de recursos. Sigamos. En el Congreso de la República se aumentan los gastos de funcionamiento en 10 mil millones porque se tienen que atender necesidades presupuestales en la adquisición de bienes y servicios y unos gastos de inversión por 26 mil millones, 18 mil en el Senado de la República para atender el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información, 7 mil millones en la Cámara para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y protección en los desplazamientos de los representantes. En el sector de ciencia, tecnología e innovación, el Fondo Francisco José de Caldas para reforzar los programas de becas fundamentalmente en la formación de capital humano en ciencia, tecnología e innovación por 30 mil millones de pesos. Sigamos. En el sector de justicia y del derecho, 11 mil millones. En el sector de información y estadística, en el caso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los recursos vienen del crédito y están orientadas al proyecto de actualización y gestión catastral, lo cual es parte de algo que se ha discutido ampliamente del catastro multipropósito. Es una de las etapas claves de poder desarrollar y llevar a feliz término nuestra meta de tener el 60% del país en ese sistema del catastro multipropósito. Y se realizan operaciones de reducción en inversión por valor de 16 mil millones de pesos. En el sector de relaciones exteriores son 4 mil millones que se necesitó adicionar para el presupuesto de inversión del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores. Y eso, digamos, es el punto. Esos son ya los detalles que quería compartir con la comisión. Sigamos. En el sector de defensa y policía se recortan 214 mil en los gastos de operación comercial, y en el sector de Hacienda que presenta una reducción de 690 mil porque se hicieron algunos ajustes que paso a explicar. Los recursos de 968 mil millones que se asignan a través del rubro Hacienda a los diferentes componentes y entidades del presupuesto con el fin de impulsar la reactivación económica. Es decir, la primera vez que estuve aquí en la comisión, ese número estaba en 968 mil millones en Hacienda. Eso se asignó sectorialmente de una manera más precisa. y por eso disminuye el rubro de asignado a Hacienda. Y se adicionaron 275 mil para la inversión en la nueva EPS, que si quieren puedo pasar a explicar un poco más adelante. Eso tiene que ver con lo siguiente: la nueva EPS tiene una vinculación accionaria por parte del Estado colombiano a través de una compañía de seguros. Esa compañía de seguros, en virtud de que tiene esa participación accionaria, tiene unas exigencias en materia de regulación y supervisión que le exigen tener más provisiones de los riesgos asociados a esa inversión. Entonces, de cierta manera, la aseguradora tiene unos problemas importantes que le impiden desarrollar plenamente su labor como aseguradora, y por eso es necesario que esa aseguradora estatal desinvierta en la nueva EPS y que ese capital lo sustituya la nación, que puede manejar muchísimo más adecuadamente esos recursos, de tal manera que la aseguradora positiva, compañía de seguros positiva, pueda ejercer su función de aseguramiento de una manera mucho mejor que si tuviera esa inversión en su balance. Por lo tanto, la decisión que tomamos fue que la nación entre a sustituir a positiva en esa composición accionaria, y de ahora en adelante positiva no va a ser el accionista de la nueva EPS, sino que va a ser la nación colombiana. Eso concluye el ajuste en el sector Hacienda, sigamos. El servicio de la deuda, como les explicaba, se redujo en 3.3 billones de pesos. Otras cuentas por pagar se reducen por el valor en mención debido a operaciones de manejo del servicio de la deuda, presentándose esa disponibilidad presupuestal. Esas son operaciones, algunas muy importantes hemos hecho este año, y el compromiso, pues lo que está consignado en el presupuesto es que el año entrante, 2021, vamos a hacer operaciones por ese monto, tanto en materia de deuda interna como en materia de deuda externa. La composición exacta no estoy en capacidad de plantearla, eso se irá surtiendo a lo largo del año, dependiendo de las condiciones del mercado y de las tasas de interés, de la tasa de cambio, etcétera, iremos tomando las decisiones con el fin de que quede esos 3.3 billones de pesos surtidos. Sigamos. Bueno, tal vez esta parte podríamos entrar más adelante, que ya es una explicación de cómo quedaría, de cómo entra a las plenarias el articulado. Esto es lo que están trabajando en este momento los ponentes, así es de que de cierta manera esto todavía no es definitivo, entonces no quisiera entrar en ese detalle de los artículos en la medida en que pues se está perfeccionando y que irá para ponencia de segundo debate ya más especificado. Yo dejaría ahí, presidente, agradeciéndole nuevamente la oportunidad de haber podido venir a completar mi presentación de la vez pasada explicando el detalle de las modificaciones que se tuvieron y enfatizando los sectores que son del interés de esta Comisión Séptima. Agradeciéndole también al vicepresidente y a todas las senadoras y senadores su paciencia conmigo. Muchas gracias.